los temas. Numeral Vanessa, pregúntele a Uribe.
Sin duda, Vanessa, muchos comentarios a esta hora están preguntando por falsos positivos, una constituyente, que si el presidente Duque tiene que hacerle caso a todo lo que le proponga el expresidente Uribe, que sus nietos, su familia, que cuándo se va a retirar de la política.
Numeral Vanessa, pregúntele a Uribe muchas preguntas. Estamos en esta conversación con Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, senador.
Presidente Uribe, este tema del informe del New York Times con las directrices del ejército, ¿hay una política nueva que puede derivar en los falsos positivos en Colombia o cuál es su opinión sobre todo
eso? Mi opinión es la siguiente. El país, ante este problema de orden público, necesita unas fuerzas armadas transparentes, pero a la ofensiva. Eso tiene que ser claro, contundente. Me parece que uno no puede pedir presupuestos de neutralizaciones, afectaciones que llaman ahora, pero también hay que ser muy claros. Todo lo que ha dicho el presidente Duque es de un ejercicio transparente de la fuerza pública.
La guerra se gana, digamos, se mide el triunfo de la guerra, de un momento como el que estamos viviendo tan complicado con el país, por el número de muertos, o por el número de capturas, o por el número de disidencias,
por ejemplo,
el número de qué.
Toda esa acusación contra mí. Entonces yo veo.
¿Cuál de todas?
No, ¿cuál de todas? En ese tema,
en
los falsos positivos. Entonces yo tengo 8 respuestas clarísimas. Y le digo, nosotros lo que siempre dijimos es, aquí hay que privilegiar las desmovilizaciones. No olviden que en el año mío se desmovilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Más guerrilleros que lo que ha habido ahora, sin ese costo para el país, el costo legal, el costo económico, el costo institucional. Después fueron los capturados, finalmente las bajas. Yo lo que creo es que las Fuerzas Armadas, que las quiero, las respeto profundamente, tienen que estar, ser totalmente transparentes, pero a la ofensiva, sobre todo en este momento de la vida nacional. Y creo que decirlo o escribirlo, ponerse a hacer un presupuesto de
muertos y de...
No, pero mire.
Eso es normal, digamos, eso ocurre en el ejército.
No, presupuesto no. Pero mire esto. Afectaciones en el lenguaje actual de las Fuerzas Armadas quiere decir suma de personas desmovilizadas, personas capturadas o dados de baja en combate de manera transparente. Yo no creo que en eso se pueda hacer presupuesto. Lo que hay que poner es objetivos de seguridad en un sitio, en otro, etc.
Y si no se puede hacer presupuestos, ¿porque estaba en esa directriz escrito?
De pronto ahí hay un... Si fue así, ahí hay un error. Y este gobierno corrige.
¿Pero eso no es normal o sí es normal?
No, yo... Esa parte de esos presupuestos no me parece común. No sé si sea normal o no, pero no me parece común, además me parece innecesario.
Es que, ¿sabe por qué se lo pregunto con tanta insistencia? Porque tuvimos esta semana, bueno, el lunes, un programa aquí con 12 generales, y como usted sabe que yo del ejército, pues ese no es mi fuerte. Yo les preguntaba, ¿pero es normal? Es decir, ¿uno escribe como los objetivos del año? ¿No?
Uno tiene que escribir en toda política los objetivos del año, pero estoy seguro que el ejército no los ha escrito en bajas, y además no debe ser. Una cosa es el objetivo del año, vamos a eliminar 30 hectáreas de coca, vamos a darle seguridad a Tumaco, vamos a mejorar la seguridad en Bogotá. Por ejemplo, ¿cómo medía yo la seguridad? Hombre, país bajó de 3.800 secuestros a 120 extorsivos, a 200 secuestros generales.
No, es que yo le repito que eso, nadie tiene duda que usted...
No, así la medía, porque usted me preguntaba ahora cómo se mide.
Durante las conversaciones del gobierno con las FARC, presidente, se habló mucho de que la fuerza pública estaba desmoralizada, estaba maniatada. Quizá esta directriz se daba en busca de presión y así generar mejores resultados operacionales después de ese estado en el que estuvo la fuerza pública en medio de la conversación del gobierno y las FARC.
Yo creo que aquí lo que hay es un gran reclamo comunitario por la herencia del presidente Santos.
¿Y por qué seguir mirando con el espejo retrovisor?
No mirar con el espejo retrovisor. Pero es que este problema no se creó ahora. Tenemos que saber de dónde viene. Entonces todo el país reclama es una política de seguridad que tiene que ser transparente. Por supuesto, y tiene una garantía que es el propio presidente, la transparencia del ministro de sus comandantes. No se puede confundir una política en la cual las Fuerzas Armadas vayan a la ofensiva con una política de violación de derechos humanos. Por eso digo yo que en este momento de la vida nacional necesitamos las Fuerzas Armadas transparentes, pero a la ofensiva.
Sus contrincantes hablan mucho de la Corte Penal Internacional, la fiscal Fatou Bensouda ha venido, digamos que se sabe que Colombia pues está allí en la Corte Penal Internacional, ese fantasma de la CPI, ¿le preocupa?
Yo puse un Twitter hoy.
Tenía bloqueada, no había podido verlo, ¿ya me desbloqueó?
Usted se desbloqueó ahora, le coja mi teléfono y si se encuentra bloqueada ahí el bloqueo.
¿Cuánta gente bloquea al día? A mí me tenía bloqueada, ya me desbloqueé yo misma.
Pero siquiera no me puedes decir que te insulté.
No, pero es que no hay por qué insultarse.
No, pero con las cositas que tú de pronto me decías, entonces me tentabas a decir alguna cosa imprudente.
No, yo nunca le he dicho ninguna cosita. Oiga, y si lo he tentado, ya me parece ideal porque esa es mi tarea.
Lo que mencionaron sobre Moltearé, me hiciste la confesión ulterior sobre el prevaricato en mi contra. No les falta razón a quienes afirman que los borrachos y los momentos de rabia dejan salir sus reales sentimientos. Por ejemplo, en mi vida yo no he tenido magistrados, ni procuradores, ni contralores, ni jueces, ni fiscales. Jamás he pensado en utilizar la justicia para hacer persecución política. Entonces usted me pregunta, ¿por qué dice la Corte Penal Internacional? Todos los días me acusan. Pero, por ejemplo, ¿qué les va a quitar tiempo? De aquí al domingo voy a volver a sacar un videíto sobre las 8 medidas que se tomaron en mi gobierno contra falsos positivos, que los hubo, y contra muchas falsas acusaciones con las que pretendían falsamente enlodar el buen nombre de las Fuerzas Armadas en un país que en esa época bajó de 28.000 asesinatos a 15.000.
¿Pero le preocupa? ¿Le inquieta cuando usted habla con sus abogados, con su gente, con sus asesores? ¿Aparece la CPI como si fuera un gran tigre de papel o no? ¿Pero le preocupa, le asusta?
Pero si me preocupara yo no podríamos haber hablado de todos estos temas. Imagínense ustedes que yo tuviera copada la cabeza con las preocupaciones. Pero es que además es muy claro. Yo he hecho dos retos en la vida. Oiga, Estefan, estos dos retos. Levante la mano el contratista del Estado que pueda decir que me sobornó o que lo perseguí por no haberlo sobornado. He lanzado ese reto hace muchos años y he lanzado otro.
Oiga, ¿a usted no le tocó Odebrecht? Porque Odebrecht está hace tantos años.
Odebrecht no ha tocado los que debieron haber tocado, ¿sabe? Ahora que he visto...
No, cuando digo que no lo tocó me refiero a si usted... Odebrecht está pues hace 30 años.
Infortunado.
Y su gobierno, digamos.
No,
nunca le llegó un Martorelli...
No, mire...
A ofrecerle...
En la vida mía no ha habido quien se atreva a ofrecerme un soborno.
Pero en esa época de Odebrecht ya era Odebrecht.
No, por eso ese reto. Pero ahora me deja decir el segundo reto. Entro en lo de Odebrecht. Ellos se ganaron en mi segundo gobierno, el segundo tramo en la Ruta del Sol, transparentemente, pero hubo algo que creó un nubarrón. Yo había nombrado a Gabriel García Morales, viceministro. No era cuota política. Venía de la Cámara de Comercio, recomendado por la Cámara de Comercio de Cartagena, de una familia muy respetable de todos los valores morales. Yo no entiendo cómo aparece ese muchacho entre los sobornados de Odebrecht. Qué tristeza. Y lo que más tristeza me da es que en esto han llegado a cuadros medios. Ahora está de moda lo que dijo tu colega Vicky. Dejen hablar a Ñoño. El país necesita saber qué fue la reunión de Juan Manuel Santos con Odebrecht para coordinar los ingresos de su campaña. Eso se tapa y se tapa y se tapa. A mí me parece muy grave. ¿Me permite decir mi segundo reto? El primero, levante la mano el contratista del Estado que pueda decir que me ha sobornado o que lo he perseguido porque no me haya pagado un soborno. Levante la mano el militar que pueda decir que yo le he dado mal ejemplo de palabra o que le he dado o que le he hecho alguna insinuación indebida. Creo ser el expresidente de Colombia que más ha hablado con las Fuerzas Armadas, porque hablaba todos los días con las Fuerzas Armadas en esos 8 años, día y noche. Y me aseguro, no hay una palabra mía, no hay un gesto mío, No hay un hecho mío que pueda tomarse como un mal ejemplo o como una insinuación indebida. Siempre dije, a la ofensiva, con beligerancia y con transparencia.
Y con respeto a los derechos humanos.
Por supuesto, ahí están todos los discursos míos de la época. Además, esos consejos de seguridad, que eran de todas las horas, tenían al fiscal, al procurador, al uno al otro, como en la gobernación de Antioquia.
¿Por qué hay 10 militares en este gobierno con investigaciones relacionadas por falsos positivos?
Y van a seguir y... Por ejemplo, aquí se han aprobado ascensos de un militar que le están haciendo una investigación hace 15, 20 años. Y es que también hay mucha acusación injusta, Vanessa. Hay mucha acusación injusta.
Pero no es, digamos, presidente, no decir, bueno, esos señores que tienen una investigación de ese tamaño, ¿no? Porque los falsos positivos estamos de acuerdo con que es muy serio.
Sí, es muy serio.
Muy delicado. Es que
también son muy serias las falsas acusaciones. Usted sabe una cosa. En 2003 llevaba yo meses de haber empezado la presidencia y empezaba la seguridad democrática a mostrar resultados. Empezaron a decir que no se daba de baja criminales, sino que se asesinaba a campesinos. ¿Sabe qué decisión tomamos? Cuando haya una baja, las Fuerzas Armadas no mueven ese cadáver. Tienen que esperar que llegue el CTI. Además, cuando los problemas de Guaitarilla, de Cajamarca, y en este gobierno nada se tapa. Todo sale a la luz pública, se discute.
Sí.
Cuando lo de Jamundí, pocos días antes de mi reelección, que hubo una matazón entre soldados y policías, con el ministro Camilo Espina, tomamos la decisión de un acuerdo con la Fiscalía, para que la Fiscalía iniciara, en todo caso que después llamaron falsos positivos, en toda baja, la Fiscalía iniciara la investigación, abusaron. Porque de toda investigación, inicio de investigación, crearon un file, un cuaderno penal contra un militar, un expediente. Pero además las Fuerzas Armadas me dijeron, me acusaron. Usted con ese acuerdo con la Fiscalía, que lo hicimos en aras de la transparencia, acabó la justicia penal militar. Usted lo recuerda, era muy niñita, pero ejercía el periodismo. Porque no le voy a contar de las 8 o 9. Por ejemplo, yo llegué aquí a la Oficina de Naciones Unidas en Bogotá. Me reunieron con un testigo, capitán del ejército, testigo protegido. Y él me dijo que la brigada de Ocaña, para demostrarle al gobierno que se estaban combatiendo el narcotráfico, habían asesinado campesinos. Yo no guardé silencio. De inmediato se lo denuncié al país y esos militares fueron condenados a muchos años.
Presidente Uribe, en su gobierno destituyeron a 27 militares por algún tipo de investigación relacionada con eso, con falsos positivos. Pero también hubo una frase que usted dijo que fue profundamente dolorosa. No están cogiendo café. Hoy en día, con la calma del tiempo, con todo lo que pasó,
fue lo
se
que dijo la...
dicho.
No, fue lo que dijo la Fiscalía. Yo, por ejemplo, recibí las madres de Soacha en la presidencia. Fue mal que no me puedo referir hoy. Lo que hablé con ella se lo conté al país. ¿Pero qué pasó? Lo mencioné hace un par de años y me entutelaron ante la corte. Entonces presentaron una denuncia contra mí en la corte. Un grupo de madres que no había estado en la presidencia. Yo dije, comprendo que son madres.
Pero les pediría hoy, después de tantos años,
entonces,
perdón a las madres de Soacha, presidente.
Entonces, ¿qué hice yo? Yo dije, bueno, yo dije esto siendo presidente, después de esa reunión. Pero acepto no repetirlo por respeto a ellas. Fueron temas muy difíciles, por ejemplo. Aquí llegó en 2008 el ministro. Los altos mandos a la presidencia, temprano en la noche, nos quedamos 4 o 5 horas. Me dijeron, es que tenemos detectados unos oficiales que por errores administrativos de no aplicación rigurosa de protocolos puede que hayan facilitado falsos positivos. Yo dije, yo asumo la responsabilidad. A las 7 de la mañana le anuncié al país la desvinculación. No había sino un caso de complicaciones penales. Antes de despedirme la presidencia fue el director. Esto todo está por ahí.
Lo tenemos en la memoria.
Eso está
documentado. Sí.
Llegó el director de Naciones Unidas y me dijo, buenas noticias en los últimos dos años, no llevamos sino 4 casos de malas noticias. Deberíamos llevar 0 casos.
0 casos. Respóndale la pregunta, Caro.
Presidente, hoy después de tantos años y ya con la serenidad de lo que ha sucedido en medio de un país que intenta reconciliarse, usted, en nombre de las fuerzas militares que trabajaron en su gobierno, ¿le pediría perdón hoy a las madres de Soacha?
No, mira, yo lo he hecho muchas veces, Carolina. Inclusive, cuando yo revelé la conversación con ella, dije, a pesar de que sucedió esto, que no lo repito, por mi compromiso con la Corte Suprema, nada justifica el asesinato. En muchas ocasiones he dicho que errores que hubiera cometido aún el Estado, no solamente el Ejecutivo, yo pedía perdón por eso, porque el presidente de la República no es solamente la cabeza de la rama ejecutiva, sino el jefe del Estado.
¿Qué vamos a hacer para bajarle esta polarización al país?
Hablar de tesis y buscar que las discusiones giren alrededor de tesis. Por ejemplo,
¿sabe lo que pasó aquí con José Obdulio y Carlos Antonio Lozada?
Sí me pareció bien y no tengo ninguna resistencia a agradecerle al senador Lozada eso.
¿Pero eso no le cuenta a uno como un país distinto un poco?
Sí, pero le voy a... No, eso lo tenemos que hacer en cualquier circunstancia.
¿Salvar la vida por encima de todo?
No, si un señor o una señora de la FARC se desmaya en mi presencia, cuente que ahí estaré.
¿Usted me ayuda?
¿Usted me ayuda a salvarlo?
¿Y a Juan Manuel Santos?
Por supuesto.
¿También si le abrió un
Por supuesto. Le ayuda a salvar la vida, pero no se debería salvar de Odebrecht. Eso sí es lo grave. Pero mire esto.
¿Y hasta cuándo va a seguir peleando con el expresidente Santos?
Eso no es pelea. Es un retroceso muy grave de 4 años y un gran incumplimiento al país. Porque él, que no tenía posibilidades de elegibilidad presidencial, mintió para hacerse elegido. Y después hizo todo lo contrario. Pero mire.
Pero aunque quiero dar un pedacito sobre eso, presidente. ¿Qué fue lo que hizo cuando usted le llama traidor y cuando...
No, yo no le llamo traidor, yo le digo que a él lo eligieron por unas políticas y fue e hizo todo lo contrario.
Pero no tenía, si no es, ¿usted no ha oído eso de rey puesto, rey nuevo? ¿Cómo es?
No.
¿No se supone que si a uno lo eligen, uno es el que gobierna?
No, yo habría quedado tranquilo si él nos combate. Él debió no entrar a mi gobierno. Y yo combatirme en la oposición y hacerse elegir con sus tesis. Pero, ¿para qué entró a mi gobierno?
Pero entonces usted
espera
en aquí.
No.
Yo soy ministro de Defensa.
No. Uno de los 5 ministros de Defensa. Marta Lucía Ramírez, Jorge Alberto Uribe, Camilo Ospina, el doctor Santos y Gabriel Silva. No, yo habría quedado tranquilo si él me combate. No entra a mi gobierno. Dice, es que yo pienso de una manera diferente y se hace elegir. Logra, pero no le gastemos tiempo.
No le gastemos tiempo a eso, pero dígame una cosa.
¿Tomaría un café?
Perdón.
Eso son cosas de glamour. Y aquí estamos hablando de temas de fondo del país. El problemita es que en el 2012, en esos 2 primeros años, siguió la política que encontró, la que había prometido continuar y mejorar, y bajó a 42.000 hectáreas de coca. Y desde ese día, cuando anunció que no habría cárcel, que habría elegibilidad política, que no habría extradición, que no habría fumigación, que la erradicación sería fundamentalmente voluntaria, empezó eso a subir y dejó 209.000. Por favor, él encontró una economía muy tonificada y bajó la tasa de inversión al 22, convirtió este país en la cuarta economía más grabada del mundo. Juan Manuel Santos hizo una expansión burocrática de derroche dañinísima para el país. No en vano, en los últimos 3 años se estancó la reducción de la pobreza.
Presidente Uribe, eso entonces me hace pensar que el presidente Duque le tiene que hacer caso.
El presidente Duque no me tiene que hacer caso a mí ni a nadie. Le tiene que hacer caso a lo que él le propuso a los colombianos.
Y creo que en eso está siendo consecuente. Ganó el partido, ganó el plebiscito.
Sí, pero mire, no, por eso, al ir llegando al final de esta entrevista, quiero recordarles esto, lo que dije al principio. ¿Cómo veo el país? Presidente Duque, que da ejemplo de decencia, de decoro. Una muy buena visión de mediano y largo plazo plasmada en ese gran plan de desarrollo que se ha aprobado y que demuestra que esos son los acuerdos prácticos en el Congreso. En la ley de financiamiento, que va a estimular mucho la inversión y el empleo. y que hay unas tensiones de corto plazo que ya se las enumeré: narcotráfico, sanitarios, extradición, cafeteros, paneleros.
Yo no quiero que se acabe esta entrevista sin que usted le haga, si se puede.
Y un problema: como Santos dejó el endeudamiento tan alto, es que recibió el endeudamiento en el 43 y lo dejó en el 56. Todas las calificadoras de riesgo dicen: presidente Duque, ¿cómo baja los impuestos? Y si no los baja, ¿quién invierte?
¿Cómo hacemos?
Y entonces dice: no puede gastar en resolver el problema a los cafeteros ni a los pequeños ganaderos del Caribe. Cuidado con el gasto en los hospitales. Tensiones de corto plazo, esperemos que él las pueda resolver. No le puede subir a los ancianos. ¿Cómo así que van a aumentar familias en acción o les va a pagar más? Tensiones de corto plazo que el presidente tiene que resolver.
Se nos acabó el tiempo, pero tengo que...
Pero no las he visto, no se han dormido ustedes.
Ha estado cortica la entrevista.
No las he visto dormidas.
No, le agradezco su generosidad por su tiempo, está ocupado, estamos en la mitad del
Congreso. Y espero que se hayan sentido bien, que no hayan encontrado temas vedados.
No nos ha dicho siguiente pregunta, por lo menos, que eso es importante.
Usted todavía se acordaba de siguiente pregunta.
Ay, pero si me decía todos los días.
¡Qué
memoria! Siguiente pregunta, Vanessa. Bueno, presidente.
Presidente, ¿y lo vamos a ver en el Congreso estos 3 años que faltan o se va a ir a disfrutar antes de que se acabe con Leticia, con sus nietecitos, con doña Lina?
Quisiera tener más domingos. Quisiera tener más domingos porque yo quiero ver crecer a mis nietecitos y que ellos vean envejecer a su abuelo. Eso sí. Yo ahora que estoy envejeciendo y que este pelo no tiene reversa, lo único que no quiero hacer es tener una vejez aburrida y amargada como la que tienen los comunistas de la oligarquía, ejemplo Antonio Caballero.
¿Usted quiere ser político hasta el último día de su vida?
Es que
¿o en algún momento se va a ir a descansar?
Yo empecé la política en 1957 cuando cumplí 5 años de la mano de mi madre, antes de llegar al uso de razón. Vivíamos en esa zona cafetera de Antioquia, en medio de una tremenda violencia política. Mi madre había sido la mejor bachiller de 1950. No hizo carrera por casarse. Cuando yo nací, ella acaba de cumplir 20 años, mi padre tenía 19 y medio, y ella luchaba por el Frente Nacional, por los derechos políticos de la mujer.
Usted nació política.
Y me llevaba de la mano.
¿Eso significa que nos va a tocar Álvaro Uribe hasta los 80?
Esta mañana le decía yo a unos electores de Ángela Garzón, gran candidata, les decía.
¿Pero
yo?
¿Por qué tanta molestia al interior del partido, presidente?
No la debía ver. Ángela Garzón es serena, es una mujer y la indicada por su transparencia, su orden mental, para manejar 40 billones de contratación que va a dejar Peñalosa. Tengan la seguridad de que ella no despilfarra eso. Es una mujer predecible. A mí me preocupa mucho para Bogotá, para el país, gobiernos que uno no pueda predecir. Cuidado, porque vienen los nuevos engaños. A América Latina le engañaron mucho con el socialismo del siglo XXI. ¿Cómo fracasó? Ahora vienen los nuevos engaños. Ahora van a hablar de democracia, de reivindicación de los pobres, de lucha anticorrupción, para imponer gobiernos restrictivos de las libertades y de la empresa privada. Ángela Garzón es todo lo contrario. Le decía yo a unas personas que volvieron esta mañana a reuniones de nosotros, les dije: el día que yo me muera y haya elecciones, van a decir, siquiera se murió para que no nos volviera a molestar.
¿Pero usted va a hacer política hasta el último día? O sea, por eso, ahora no se va a retirar.
Si política es preocuparme por la familia de Nación, por la tasa de inflación, si política es preocuparme por las carreteras, si política es preocuparme para que el país crezca, las nuevas generaciones crezcan sin narcotráfico, pues mientras no tenga un problema de senilidad avanzado, estaré pendiente de esos temas.
Oiga, presidente Uribe, a mí sí me gustaría que despidamos en esta entrevista como con un compromiso de bajémosle a esa polarización nacional.
No, Vanessa,
ya comenzamos porque usted me desbloqueó a mí.
No, pero fíjese que no era polarización. Estábamos aislados en el Twitter, pero usted no puede decir que recibió un insulto a mi persona.
No, jamás, pero es que uno no puede andar insultando a la gente.
Entonces, eso no es polarización, Vanessa. Estábamos aislados. Yo prefiero haberte bloqueado que haberte dado una mala respuesta.
De acuerdo.
Ahora,
pero además, ¿por qué uno le va a dar mala respuesta a la gente?
Vuelvo a repetir,
¿Usted sabe cuánta gente me insulta al día?
A mí también. ¿Sabes cuál ha sido mi respuesta a este insulto reciente? Que me dijeron que el fiscal y mi persona éramos orangutanes de saco leva. Puse esa frase y dije, veo que esta señora ha mejorado mucho, porque ya las cositas que me dice son muy suaves. Por supuesto, le doy una explicación a los oyentes. A mí me acusaron en este Senado hace poco de que había propuesto eliminar la extradición para el M-19. Falso. Ahí están los anales del Congreso en la época. Di una explicación de lo que hice en la época, que también es verdad. Propuse el reindulto. Porque ahí veo un colega tuyo que celebra mucho eso. Mire cómo se contradice entre lo que propuso para el M-19 y lo que propuso para la FARC. Me voy a referir a los dos temas. Entonces yo aquí expliqué eso, pero terminé diciendo que prefería un guerrillero en armas que el sicariato moral difamante. ¿Por qué? Si yo voy a la Corte Suprema así vaya con rabia, tengo que ser muy respetuoso. Si acudo a la Comisión de Ética aquí, tengo que ser muy respetuoso. Pero yo en el tema no podía callar para que quedara aquí la idea de que me estaban haciendo una acusación que no era capaz de desmentir. Y también sentí que estaba seriamente herida mi dignidad.
¿Qué necesidad tiene decir eso? ¿Por qué no dice, yo no voy a entrar en ese detalle porque tengo unos nietos y un futuro de país que construir?
No, es muy grave, muy grave. Por ejemplo, lo otro sí es verdad. Que yo era propuesto eliminar la extradición.
Pero es muy grave lo que usted también dice porque exacerba los ánimos del país.
Lo he sentido, Vanessa, lo he sentido. Pero lo otro sí es verdad. Yo propuse aquí de frente, como suelen ser mis cosas, están las actas del Senado. Por ahí Félix Diveú sacó la proposición. Yo propuse que ratificaran el indulto al M-19. Pudo ser un error, pero respondo por él. ¿Por qué? El M-19 había estado en la Constitución, en la Constituyente. Lo habían indultado, había entregado armas. Estaba en el Congreso Postconstituyente. Y el país no estaba en la Corte Penal Internacional. Entonces yo dije, pues si estos señores están aquí, ¿para qué les van a abrir nuevamente una causa judicial? Y yo digo, de pronto fue un acierto frente a los que estaban cumpliendo. Y pudo ser un mal ejemplo. Porque también se dijo al futuro del país, porque también se dijo en esa época. Yo recuerdo que cuando el doctor de la calle promulgaba la Constitución del 91, dijo, jamás en adelante habrá política con armas en Colombia. Y ahora en el proceso de la FARC aceptó que todo ese terrorismo que había ocurrido entre el 91 y la fecha de los acuerdos era política con armas. De pronto fue mi error por respetar unas decisiones que había tomado el país, contribuir a un mal ejemplo. Pero eso está, yo reconozco esas cosas. Además, es imposible negarlas, como las hago de frente, quedan en las actas. No había redes sociales, pero había anales del Congreso.
Presidente Uribe, eso que dijo usted recientemente, que causó mucha controversia también sobre las masacres.
¿Qué dijo las masacres?
Cuando dijo que un poco sonó como si estuviera justificando una masacre en el contexto.
Nunca.
¿Se estaba justificando en el contexto del paro?
No.
¿Eso fue en el contexto
del paro?
En el Cauca. Sí, en el Cauca.
No.
¿Qué fue lo que quiso decir allí y por qué lo dijo usando el término masacre?
No. Yo lo que quise decir, primero yo dije que yo habría preferido arreglar la carretera alterna. Quedarse 2 años con esa situación, pero no firmar bajo esas presiones. Segundo, expliqué lo que pasó en mi gobierno. Y tercero, lo que siempre quise decir, por eso tuve que poner varios tweets, que las masacres no eran del gobierno ni de las Fuerzas Armadas.
Es que la palabra masacre en un expresidente, en un político tan poderoso como usted,
no.
Uno la oye y se estremece.
De pronto queda mal la construcción de la frase, el uso de el sustantivo, el verbo, el predicado, etcétera, el objetivo de la frase. Pero es muy claro, porque en esos días allí aparecieron terroristas que se infiltraron. Entonces yo dije, hombre, y los culpables de esa masacre no son las Fuerzas Armadas, son unos terroristas infiltrados. Eso es muy distinto.
¿Hay alguna masacre justificada?
Ninguna. Pero es que, perdón, pero es que yo no me refiero a masacres por parte del Estado. Le censuro esas masacres que hacen los terroristas.
Presidente, ¿por qué tanta presión del gobierno del presidente Donald Trump al presidente Duque?
¿Qué te digo, Carolina? Nosotros no deberíamos sacar la droga por la presión de Estados Unidos o de cualquier país, sino por nuestras propias familias, por nuestros propios recursos naturales, porque este país tiene que preservar 600.000 kilómetros de selva que todavía tiene y recuperar lo que se ha perdido. Y por supuesto, esa lucha exige cooperación internacional. Entonces, cualquier gobierno que coopere tiene que estar preocupado de lo que pasó aquí en ese momento. Pero yo confío en lo que está haciendo el presidente.
¿Usted le preocupa que nos desertifiquen?
Claro que me preocupa, porque se va a subir una ayuda muy importante. Pero debieron desertificar a Santos, que completó de gastarse 10.000 millones de dólares y terminó peor que cuando empezó el Plan Colombia. Cuando
empezó
el Plan Colombia había 70. La buena idea del presidente Pastrana de 170 mil hectáreas de coca cuando empezó el Plan Colombia, al final del gobierno Santos, el balance es este: 10.000 millones de dólares aportados por Estados Unidos, más la contrapartida colombiana, todo perdido, y 209 mil hectáreas de coca. Vamos para adelante. Muchas gracias. Y les agradezco
haber venido a esta. Me agradezco mucho esta entrevista, la paciencia de explicarnos estas
no
cosas.
No te di la siguiente pregunta. Me preguntan lo mismo, a ver si les contesto otra cosa. Yo les digo, hombre, este abuelo tiene derecho a decirles esto. Si me vuelven a preguntar lo mismo, así sea de diferente manera, les contesto lo mismo.
Y Santrich, si no lo extraditan.
No, mire, lo que está claro es lo siguiente, Carolina. Es un delito posterior a los acuerdos.
Pero no lo han podido demostrar. Es que eso ahorita no arranca este otro
proceso. La extradición no se puede practicar sino con países que tengan mutua confianza. Entonces, si la mutua confianza es un precepto esencial de la extradición, el país requerido debe confiar en la certificación que sobre la fecha de la tipificación del delito expida el país requerido.
Es decir, el solo hecho
si
que
no
diga, lo piden extradición.
Si no hay confianza, no debe haber extradición, porque la extradición es un acuerdo de mutua confianza.
Agradecemos
a ustedes, muchas gracias. Y tengo que decirle una cosa, esta niña Carolina es más intensa que yo.